Con Fermina venimos a este encuentro, esta versión del tema de Georgino Goularte, dedicado a Marta, y que tuve oportunidad de incluir mi versión con el Mamut en el bajo, con Gonzalo Gravina en el piano, con Nelson Cedrés en la batería, para el disco Regularte, el que participamos en homenaje a Georgino Goularte. A un Georgino Goularte que en algunos momentos, loco Georgino, querido loco Georgino, en algún momento hacía referencia al señor aquel que en la punta se saca boleto de gente tocando el tambor, dándole un palazo, obviamente, a Carlos Páez Vilaró en aquel momento, porque decía que tocaba de candombe las fiestas y todo. Yo debo decir sinceramente que no fue una figura para mí muy entrañable nunca, hasta hace muy poco tiempo. En realidad, entrañable hasta el encuentro con él a raíz de la invitación que me hace Diego Fischer con la editorial para participar del lanzamiento del libro que le escribió, del libro biográfico que incluye entrevistas, cartas, historias, y hasta que la vida me lleve.
Hasta donde me lleve la vida.
Hasta donde me lleve la vida. Pero le había ganado el respeto y la consideración cuando lo vi pelear por la vida, apostar a la vida y jugarse todos los pingos a la vida. Y cuando la gente empieza a... cuando conoces gente que participa de ese movimiento y te empieza a hablar de este hombre especialmente, y me refiero a Carlos Páez Vilaró, como una persona tan apasionada por la vida que es capaz de renunciar a cualquier cosa por vivir. Parece muy loco lo que digo, pero es así. Y lo empecé a ver, y el libro de Diego nos trae a este loco que anda entre nosotros, que anda con un arte que crece cada vez más y el mundo entero lo empieza a ver cada vez más. Y uno de esos personajes que tuve oportunidad de conocer a raíz de esto, y es esta la oportunidad de poder agradecértelo a vos públicamente y darte la bienvenida, don Diego Fischer.
No, muchas gracias a vos, Fernando, por la invitación. Lo mío fue simplemente convocarte para en ese lugar tan tan particular, tan lleno de magia, completaras esa magia con tu música. Y porque además allí había estado un amigo tuyo entrañable y una persona que vos admirás mucho. Y también era una suerte de homenaje a esa figura que su nombre es Vinicius de Moraes. Simplemente hice eso, convocar a un amigo para homenajear y para completar, digamos, un cuadro que sin tu música hubiera estado incompleto.
Fue muy muy disfrutable, Diego, pero a mí lo que me llamó, lo que me impresionó más fue la gran emoción que... ¿Cómo se emocionó Carlos Páez Vilaró? ¿No? Que uno lo ve como que se lleva el mundo por delante, como un tipo tan recio, ¿viste? Fachero, el viejo... arrastrando años de facha y de risas,
sí.
Incluso vinculadas con Gardel, cosa que me llamó la atención en el libro tuyo, de esa comparación que hacía en Argentina a Carlos Páez Vilaró, Carlos además, con esa risa, esos dientes perfectos, y la facha de Carlos vinculada con la facha de Gardel, ¿no?
Es que hay un gran parecido si vos ves las fotos de, por lo menos dos fotos que yo he visto de Páez en los años 40, con el mago. Sí, sí, sí. Hay una cosa ahí de sonrisa, como bien decís, de melena tupida, engominada, y sobre todo de porte, ¿no? De postura frente a una cámara y de un fotógrafo que supo captar esa situación que a mí me hace pensar mucho también en Gardel, y obviamente muchos se ganó ese apodo en Buenos Aires, ¿no?
¿Te parece que Carlos, con 87 años, ¿se va a transformar en un mago así?
Yo creo que ya es una leyenda, ¿no? Una leyenda viviente. Una leyenda que él supo construir. Que se dieron las circunstancias para que esa leyenda se diera, pero que él supo luego alimentar. Y de una manera muy honesta y de una manera, una forma muy inteligente. Porque, ¿qué es o quién fue en sus comienzos Páez Vilaró? ¿Y quién sigue siendo hoy? Un gran transgresor. Y hoy en día la palabra transgresor no dice nada, pero había que ser transgresor en el mundo.
Si no sos transgresor hoy, claro, en día...
No sos.
Claro, no existís.
Exacto. Y más si estás en este ambiente del arte, en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones, ¿no? Es decir, hay niveles de transgresión también, ¿no? Porque también está la vulgaridad y está la ordinariez. Pero yo me refiero a un transgresor nato, es decir, aquel que va contra la corriente y contra las reglas de una sociedad en un momento determinado. Y eso fue desde su nacimiento, pero desde su nacimiento como artista, Páez Vilaró. Y había que serlo en el Montevideo de fines de los años 40. Si Montevideo hoy es una ciudad pequeña y una sociedad aún en muchos aspectos pacata, imagínate vos lo que era aquel Montevideo, donde un señor, un joven que había nacido en un hogar de clase media alta, la clase media alta de entonces, que no es lo mismo que la clase media alta de hoy, ¿no? Que ya clase media alta estaba más vinculada con la educación, con determinados valores, con la religión, si lo había, en el hogar, en fin, con una serie de principios y de valores, y no exclusivamente con la posición económica. Y bueno, Páez Vilaró nace en una familia con esas características, de clase media alta, es un aventurero desde el vamos, pero después, cuando vuelve de la Argentina, de su primera incursión en Buenos Aires, fíjate si tendrá historia este hombre, que él es un testigo privilegiado de la llegada de Juan Domingo Perón al poder. Uh-huh. Pero no es un testigo cualquiera, y me explico. Porque no es un testigo como artista, no es un testigo como periodista, que vaya si hubiera sido una postura interesante e importante. Es un testigo con overol puesto, porque él era un obrero en una fábrica de fósforos en Avellaneda. Y ya él, en una carta que me pareció una joyita que encontré en su archivo, que le escribe a su madre en aquellos años, sin saber lo que estaba haciendo, y sin quererlo seguramente, un retrato tan vigente de lo que fue el peronismo en su nacimiento, él le dice, aquí las cosas se va a producir un cambio muy importante en la Argentina. Era un muchacho de 19 años. Yo lo percibo en la fábrica, donde al mediodía nos juntamos todos los muchachos a almorzar. Cuenta lo que almorzaban, le llamaban una tumba, que era como una especie de puchero, con algunas características locales. Y ya los sindicalistas, peronistas o pro-Perón, porque el peronismo en sí...
¿Existía la CGT en ese momento?
Existían organizaciones sindicales, pero no la CGT como la conformó después Perón. Incluso el peronismo no existía como tal. Estaban los seguidores de ese ex ministro de Trabajo y luego, y simultáneamente, vicepresidente de la República, un militar sin duda carismático, Juan Domingo Perón. Bueno, pero el peronismo como movimiento empezaba a gestarse. Y ya en esa fábrica, quienes eran adherentes miraban con recelo y ejercían presión muy fuerte sobre quienes tenían una posición diferente. Y Páez, como era uruguayo y no votaba, observaba y a él no le afectaban esas, esas presiones, ¿no? Entonces ya estaba pintando esa cosa patotera que siempre ha caracterizado al peronismo, como lo vemos en esos documentos desde su nacimiento, ¿no? Y esa es, bueno, esa es parte de Páez Vilaró, esa es parte de la vida de Páez Vilaró que poca gente conoce. Conoce la anécdota del hombre que fue a trabajar a una fábrica de fósforos,
¿no? El otro día, el Quique Sousa, gran amigo, sí, estábamos haciendo un asadito y me dice, le conté de esto y quedó fascinado. Y dice, pa, que iba a conseguir el libro para poder leerlo porque le encantaba la historia de Páez, más vinculado también con el tema plástico y la vida del pintor, un pintor que ha crecido muchísimo, Páez, también ha crecido mucho Quique Sousa, pero... Y se me contaron, decía Quique, que hacía unos dibujos para... Salían sin rumbo fijo, tenés el auto, no sé qué va, vamos y nos vamos para Brasil, o no sé qué, a Río, y se iban con el blog de dibujos, y comía haciendo dibujos.
Sí, su vida fue el trueque. Su vida fue la moneda de, o la forma de ganarse la vida fue el trueque. Y lo fue hasta hace, concretamente, 25, 26 años.
Hasta el casamiento con la alemana.
Sí, hasta el casamiento con Annette. Que fue la mujer que puso orden en su vida, realmente. Realmente, sí, siempre Annette cuenta, y me lo ha contado en muchas charlas que tuvimos, que Páez Vilaró, a los 70 años, nunca había tenido una cuenta bancaria. Es decir, eso te da la dimensión del desorden.
De vivir al día, ¿no?
De vivir más que al día.
Y ver cada momento como nunca más.
Exacto. Nunca mejor aplicado. Y bueno, así fue su vida.
Sí, bueno, pero una cosa es el desorden, una cosa bohemia, pero otra es... salir a una plaza en Buenos Aires a vender por 2 pesos en una estrategia espectacular.
De marketing.
De sí. Marketing brutal.
Brillante.
Contala.
Cuando él vive en la Argentina esos años, él se va de Montevideo, entre otras cosas porque quería conquistar el sueño de conquistar la gran ciudad. Quería seguir el camino de otros grandes que habían triunfado, entre ellos Leguizamo, el propio Gardel. Y bueno, ya a los 17, 18 años todo es posible, ¿no? Y es bueno que así sea. Lo malo sería lo contrario. Pero además, por una situación familiar particular, y es que el padre se dedica a la política, comienza a dedicarse a la política y pierde todo el patrimonio que había logrado a lo largo de muchos años de trabajo. Los padres se separan y, bueno, había que trabajar y había que parar la olla. Y él no quería ser una carga para su madre, que la señora se defendía económicamente bordando petit point y haciendo almohadones, que luego es un tipo de tejido, tengo entendido que bastante complicado de hacer, y luego lo llevaba eso a la tapicería y fabricaba artesanalmente a nivel en su casa almohadones de muy buen gusto que luego vendía entre el cuerpo diplomático y entre bueno, gente de su círculo social.
Porque estaban en la lona.
Sí, literalmente, literalmente. Y eran 3 hermanos varones y el padre estaba enfermo. Y bueno, había que ayudar a ese padre enfermo. Mira cómo sería la situación, que el gobierno de Venezuela de entonces, que no tiene nada que ver con el gobierno de hoy, estamos hablando de los años 40, fines de los años 40, o quizás antes, 42, 43, lo nombra cónsul honorario, pero con un sueldo. Es un contrasentido, ¿no? Pero porque sabe de la situación difícil que vive, que atraviesa el señor Páez Formoso, y en reconocimiento le había sido un gran bolivariano, un docente de historia, de economía, que había, bueno, siempre pregonado mucho el ideario de Bolívar. Uh-huh. Y Venezuela, en agradecimiento, lo nombra cónsul honorario y le fija una remuneración X, que con el cometido de que pueda solventarse sus medicamentos y sus gastos médicos. Porque le había quedado, había en esas recorridas por el interior del país, estamos hablando de un Uruguay, donde transitarlo era muy difícil, y él enarbolaba la bandera de la defensa de los derechos de los trabajadores rurales. Había agarrado una enfermedad que le llamaban fiebre reumática entonces.
Es cierto.
Y bueno, y lo había dejado eso en silla de ruedas, ¿no? Carlos, entonces su hijo, decide cruzar el río y se va a Buenos Aires. Y bueno, ahí es toda una peripecia que es propia de yo lo pongo en el prólogo de un personaje de una novela del realismo mágico. Y en los fines de semana, los domingos sobre todo, se instala o bien en Plaza de Mayo o bien en la Plaza del Congreso. Quienes tienen algunos años como nosotros, y más, Fernando y yo somos prácticamente, somos de la misma generación, ¿no? La diferencia debe ser meses o un año. Recordarán que frente al Congreso argentino había una confitería emblemática que se llamaba la Confitería del Molino. Páez, cuando se instala en Buenos Aires, va a vivir en un hotel de la Avenida de Mayo 873. Sí, ahí está. 873, ¿no? Y le quedaba muy cerca de las dos plazas, ¿no? Y según la altura del mes que estuviera, comía o desayunaba, ¿no? Café con leche con medias lunas en la confitería del Molino. Pero después se instalaba en la plaza con su libreta de apuntes o bloc y su caja de colores, y impecablemente vestido, la porteña, como le gustaba decir, o le gusta decir a Páez Vilaró, es decir, ¿qué era vestir a la porteña? Todos sabemos que los porteños, los argentinos en general, pero especialmente los porteños, son muy cuidadosos de la estética y son reconocidos como las porteñas, que deben ser las mujeres más lindas del mundo, por su cuidado y en la estética. Y ya entonces se hablaba vestir a la porteña, que implicaba traje cruzado a un domingo, camisa, corbata y
pañuelito en el saco.
Pañuelito, zapatos de cuero impecablemente lustrados, pantalón con botamanga, etcétera. Eso era vestir a la porteña. Y bueno, Páez Vilaró, que tú has visto las fotos de joven, que era muy parecido a Gardel, que tenía una facha impresionante, se sentaba allí y en lo que yo creo que lo define y que es algo como premonitorio de lo que va a ser su vida, de ahí en más, provoca a la gente de esta manera. Veía pasar a una persona y decía, señor, le propongo un juego, usted hágame un garabato en este papel, y si yo luego lo logro transformar en un dibujo y a usted le gusta, usted me paga 2 pesos. Si no lo logro, yo le pago a usted 2 pesos. Y él tenía cero formación en dibujo, ¿no? Condiciones innatas, pero cero formación. La formación viene después. Bueno, de esa manera pasa el tiempo en las tardes en Buenos Aires, y logrando, a veces volvía a su pensión sin un peso, otras veces volvía con los bolsillos llenos, las más. porque siempre terminaba, o casi siempre terminaba, y eso también es como premonitorio, dibujando una paloma.
Eso de la paloma, primero que nada, a tener en cuenta que encarar, salir a pelear el mango en un lugar distinto, que no es el tuyo, que vos querés comerte el mundo y toda la cosa, y estás peleando por 2 pesos. Yo no sé cuánto valía el peso argentino en el año 45. O sea que...
Era si, plata, era plata.
Si llegaba Perón, terminaba la guerra. Era un momento muy especial. Pero vos, artista, salís a vender tu cosa. En vez de salir a vender o poner un puesto en la plaza, salís a desafiar al qué pasa con ese cometido, con esa estrategia. Hacé un garabato que yo lo transformo en un dibujo que te guste, me da 2 mangos, ¿no?
Así es.
Coraje, ¿no?
Yo creo que es audacia, sentido del marketing, y no tenerle miedo a nada, porque perfectamente podía ser catalogado como un desfachatado, un cara dura.
Es, obviamente. Tenés que ser un tipo que...
Desinhibido.
Desinhibido. O fumarte la timidez, o fumarte la cosa, ¿no?
Claro.
Y otra es, siempre terminaba siendo una paloma, fundamentalmente.
Casi,
¿no?
Siempre, sí. Sí.
Él todavía no había conocido a Picasso.
No. Y yo creo que tenía muy poca...
¿Y la paloma de Picasso de qué época es?
La paloma de Picasso está en el 57, es del 55. O del 54. Le puedo errar en algún año. Pero es una paloma que le encargan a Picasso en un congreso mundial sobre la paz.
Entonces, digamos que no es una inspiración.
No. Su vínculo, su obsesión por conocer a Picasso, cosa que logra, y en qué época lo logra, viene mucho después. Antes viene su vinculación con la negritud en Uruguay, en Montevideo. Y tú que hablabas recién de Jorginho Goularte y que, bueno, con cierto desdén hablaba de Páez Vilaró, creo que es por falta de información que quizás se haya referido en esos términos a Páez, porque si el candombe en este país logró trascender fronteras y logró llegar al lugar que hoy se encuentra, es decir, es patrimonio de la humanidad, es gracias a Páez Vilaró. Y explico. Porque no, más de un oyente va a decir, ¡qué disparate está diciendo!
Algunos se deben estar revolcando.
Sí, ¡qué disparate! Esto es una estupidez. No. Páez Vilaró es el personaje, la historia se sabe, que él se instala en el conventillo Medio Mundo, en un atelier, donde instala su atelier, que era... la pieza donde don Ángel Silva guardaba sus tambores y tenía una suerte de cama desvencijada y, en fin, todo eso es más o menos conocido. Y si no es conocido, en parte...
¿Era una época de malaria del total?
Sí, sí. Él estaba buscando su sustento y, además... estaba casado, recién se había casado con una de las mujeres más hermosas de la alta sociedad uruguaya, Madelón Rodríguez, lamentablemente falleció hace 3 meses, la madre de sus 3 primeros hijos, entre ellos Carlos Miguel. Y Madelón provenía de una familia riquísima, y no solo eso, sino de un grupo tan selecto como cerrado, como era ese reducido número de familias que vivían en aquellos años en todo el año, durante todo el año en Carrasco, y que repartía su vida entre torneos de golf en el club de golf de Punta Carretas, torneos de bridge y, bueno, veraneos de 3 meses en Punta del Este, viajes a Europa, vacaciones de Semana Santa en las estancias de su padre, única hija. Imagínate lo que habrá sido para ese padre el día en que... el día que le anunció que se habían noviado.
¡Fua!
Y el día que anunció, imagínate. Y vos sabés una cosa, Esto contado por la propia Madelón, con quien tuve la enorme suerte de entrevistarme muchas veces y conversar mucho con ella, y me aportó mucha información, pero también me aportó muchos elementos para entender varias etapas de la vida de Páez Vilaró. Cuando ellos anuncian que se van a casar, Páez le llevaba unos 9 años a Madelón. Era para Madelón, era jovencísima, lo conoció cuando tenía 16 años. Se casaron, bueno, años después, pocos años después. Ella tendría, creo que 20 o 21, y él, bueno, 30. Era el señor. Claro, era un señor para Madelón, comparado con la corte de muchachos muy jóvenes, sin mundo, que revoloteaban detrás de esa mujer bellísima. Y lo curioso es que la primera reacción de los padres fue poner el grito en el cielo, como lo haría yo si me aparece un personaje de esas características hoy, para que mi hija me presenta un personaje de esas características. Estamos hablando de 70 años más tarde. Pero Páez se los terminó conquistando a su suegro y a su suegra en cuestión de 2 o 3 meses. Es decir, puso en juego, puso en práctica toda su seducción.
Un gran seductor.
Un gran seductor. Y los sedujo, y los padres estaban, realmente lo apreciaban mucho. ¿Cómo sería la cosa que cuando anuncian el matrimonio, empiezan a llegar, y eso habla de la sociedad hipócrita y mezquina que era la sociedad montevideana, anónimos a la casa de la familia Rodríguez, diciendo, ¿cómo usted va a permitir que ese hombre que vive en un conventillo entre negros se case con su hija? Y no fueron uno, fueron decenas. Las propias amigas de Madelón le decían, ¿cómo te vas a casar con ese? Entonces es una historia por lo pronto interesante, ¿no? Y también creo que retrata a una sociedad que no está muy lejos en el tiempo, y por supuesto que retrata a un personaje que algo tenía muy claro cuando vino de la Argentina. Dos cosas tenía muy claro. Una, su pasión, su devoción, hasta yo te diría su adicción por las mujeres. Y otra, que en un futuro muy próximo él se iba a dedicar por completo al arte. Pero estábamos en el tema de la negritud, no me quiero ir de...
Pero tenemos que terminar ya, y esto da para tanto. Yo me imagino que esto podrías hacerlo tipo columna. Yo no sé si esto es un documental. Porque además ellos manejan muy bien la comunicación en Casa Pueblo, que es un, como decía Vinicius, un laberinto que uno sabe, no sabe.
Un laberinto griego.
No se sabe si está entrando o saliendo, pero siempre estás como metiéndote en el mar.
Sí.
Y allí, en ese lugar donde nos juntamos para la presentación del libro y cantamos. En las horas del día se exhibe un video que es testimonial, con la voz de Carlos, traducido incluso al inglés y al francés, si no me equivoco. Y se pueden ir viendo los pasos de la vida de Carlos. Pero terminame con el cuento de la negritud, porque tenemos que terminar. Pero yo quiero, de repente lo dejamos para más adelante, yo quiero hablar con Carlos.
Fantástico.
No sé si lo estoy agarrando en buen momento, viste...
¿A esta hora?
No, esta hora. No esta hora, pero sí me encantaría entrevistarlo. No
sé. Ah, él va a estar muy muy bien dispuesto. Digo.
Yo, sin duda. A mí me sedujo Carlos Páez Vilaró también. O sea, de pasar de ese frío, de una concepción fría así...
Distante, ¿no?
Distante, del respeto por la vida y por el jugártela, cosa que no es menor...
Sin duda.
Autenticidad es eso. No es un vendedor de sueños. a ese nómade seductor, yo terminé comprando, así, metiéndome de cabeza en el tema, y me interesa mucho.
Y lo de la negritud, te lo termino. Es larga la historia, pero Páez Vilaró se instala allí, en el conventillo Medio Mundo, y se da, y seguimos en el marco del proceso de los años en que Perón gobernó la Argentina, cuando Uruguay y Argentina, creo que fue la segunda vez en la historia de que somos países independientes que se rompen formalmente las relaciones diplomáticas, ¿no? Por toda aquella historia que en Uruguay, el Uruguay democrático, presidido por Luis Valle, tenían refugio, amparo y protección del gobierno de manera directa los antiperonistas. Y bueno, y Perón, una forma de tomar represalias fue justamente poner mil y un obstáculos para que los argentinos vinieran a Punta del Este. Porque además Punta del Este entonces era el reducto justamente de la clase alta de la aristocracia más rancia argentina a la que Perón estaba enfrentadísimo, ¿no? Bueno, en ese marco surge un señor que se llama Mauricio Littmann, que también era argentino, que se radica en Punta del Este y comienza con el emprendimiento del Cantegril y los festivales de cine. Primer festival de cine en 1951, febrero. Lo convocan a Páez Vilaró para que organice la gala de cierre. Él duda y le piden, queremos algo verdaderamente original. Algo que refleje la cultura uruguaya. Y bueno, ¿y qué hace Páez Vilaró? Es un festival en que vinieron las estrellas del cine del mundo y los periodistas y los críticos de los cinco continentes.
¿Eh? ¿Qué año era?
1951, febrero del 51. Vinieron Gerard Philippe, Anita Ekberg, Jules Briner. De repente me puedo confundir entre el primer festival y el segundo festival. Puede que alguno de los personajes que esté nombrando haya venido en el segundo. Pero vino, sí, estoy absolutamente seguro, desde Gerard Philippe hasta el propio Cantinflas. Y vinieron críticos de todo el mundo. Es cuando aquí Alsina descubre al cine de Bergman. Sí, habrá sido importante, ¿no? Visto a la distancia y a la transcurrida la historia, transcurridos los años. ¿Y qué se le ocurre a Páez Vilaró? Llevar a unas...
Una comparsa.
No una, a todas las comparsas del Medio Mundo. Son 60 comparsas que van e invaden, en el buen sentido de la palabra, el salón enorme donde se desarrollaba la fiesta de la clausura, como si fuera el festival de Cannes. Bueno, había una Marta Goularte jovencísima y bellísima que sacó a bailar a Gerard Philippe. Y esto todo está contado, no solamente él me lo contó, sino que está, cumplí con el formalismo y la exigencia del periodismo, que es chequear la información por dos fuentes. En este caso fueron más de dos. Está documentado en los diarios de la época. Los cables que salen en el exterior hablan de la consagración del candombe uruguayo en esa gala de febrero de 1951. Hay un antes y un después. Hay cartas en el libro incluso de figuras emblemáticas como Pintín Castellanos. Eso fue antecedido por una muestra de pintura que también organizó Páez, de Pedro Figari, de obras de Pedro Figari. Y de ahí en más cambió la historia de la gente que vivía en el medio mundo.
Buen reconocimiento. Yo me quedé con... Hay otra carta ahí impresionante de Alfredo Zitarrosa cuando lee el libro Entre mi hijo y yo, La luna. que no leí, no leí, pero
es una, la es carta una, de es una maravilla ese libro. Yo lo recomiendo especialmente.
Diego, da para mucho esto.
Una cortita. La carta de Zita Rosa a mí me sorprendió enormemente, porque descubro que Zita Rosa era católico, que era cristiano, que creía en Dios y que creía en la vida después de la muerte. Es algo realmente impresionante.
Para mí también es nuevo esto.
Absolutamente. Y es de puño y letra, no es de Zita Rosa, ¿no?
Sí. Yo te agradezco, esto es súper interesante. Gracias por dejarlo en un libro, gracias por estos libros, por estos testimonios y estos reconocimientos a vidas que son súper creativas y súper interesantes. Gracias por la invitación que hiciste para que yo cantara y pudiese llevar un poco de Vinicius a esa casa pueblo. Y sobre todo por haberme hecho participar de ese encuentro con la emoción. Él lo dijo así, sí. ¿Te acordás? Vos fue así, vos me hicieron emocionar hasta las pelotas. Y lágrimas en los ojos que seguramente pocas veces se le han visto.
¿Sabés que bueno, yo llevo mucho tiempo con diálogo y reuniones muy frecuentes con Páez, y bueno, tuvimos por lo menos 3 presentaciones del libro, y nunca lo había visto emocionarse como se emocionó esa noche, esa tardecita noche en Casa Pueblo, y dijo algo que, bueno, a mí me conmovió hasta lo más profundo, y fue, bueno, yo de aquí en más, dada mi edad, palabra más, palabras menos, tú recordarás, voy a tener que acostumbrarme a vivir entre las páginas de un libro.
Fantástico. Antes de eso dijo, esto tiene pinta de despedida, se parece a una despedida. Y después dijo exactamente eso, yo lo comenté. A vivir entre las páginas de un libro. Me parece sublime. No todo el mundo puede hacerlo también eso, ¿no? Esa es la vida eterna.
Claro.
Diego Fischer con nosotros. Gracias, Diego.
Gracias a vos, Fernando.
Ustedes pueden encontrar Carlos Páez Vilaró, Hasta donde me lleve la vida, en todas las librerías. Es Editorial Sudamericana. Y es el último libro de Diego Fischer.